maybe the most important street on earth, Wall Street.
En cierre de mercados, Wall Street.
Pese a las caídas que se dejan ver en Estados Unidos, sobre todo en tecnología, pierde Nasdaq un 0,72%, S&P 500 un 0,28%, Dow Jones Industriales ligerísimamente en rojo el promedio industrial. Aguantan las ganancias en los mercados europeos, aunque han ido a menos en los últimos minutos, lejos de máximos intradía. Por ejemplo, IBEX 35 los tocaba en los 8.085, ahora mismo en 8.047, con subidas del 0,42%. Así que avances moderados, pero a menos, tras la histórica decisión de ayer del Banco Central Europeo, subidas que de momento permiten al índice selectivo de Bolsa Española mantenerse por encima de los 8.000 puntos. En plan resaca aún todavía de la decisión del Eurobanco, la atención de los inversores pasaba hoy por todo ese aluvión de datos PMI, tanto en Estados Unidos como en la zona del euro. Aquí, en el área monetaria, esa referencia ha quedado en 49,4 puntos, por debajo de las previsiones y además por debajo del nivel de 50, que es el que separa expansión y contracción. Así que eso viene a aumentar un poco los temores de recesión en Europa. Con esa debilidad en bolsa americana, buscamos las claves de esa última sesión de la semana con los decepcionantes resultados publicados anoche por Snap. Eso está golpeando a las acciones de los gigantes de las redes sociales. A pesar de las caídas de hoy, el Nasdaq va camino de saldar la semana con ganancias que pueden ser superiores al 5%. Hoy ha sido el turno de Twitter, que decepciona en beneficio, también en ingresos y en número de usuarios. Decepciona debido a los menores ingresos publicitarios y a la incertidumbre sobre la adquisición de Elon Musk. También presentan sus cuentas corporativas trimestrales pesos pesados como American Express o Verizon. Esta última ha recortado previsiones. Y en cuanto a datos macro, hemos conocido esos PMIs en Estados Unidos después de haber incumplido expectativas en Europa. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no han sido nada buenos. El PMI manufacturero, el preliminar de julio, queda en 52,3, tal y como estaba previsto, pero el PMI servicios cae a 47 puntos desde los 52,7, se estimaba 52,7, es decir, en territorio de contracción queda el PMI servicios al quedar por debajo de ese umbral de 50. El compuesto también queda por debajo de los 50 puntos en 47,5. Y la tecnología también lanza señales de recesión. Los gigantes estadounidenses de las redes sociales están perdiendo miles de millones en valor de mercado. Los decepcionantes ingresos de Snap generan preocupaciones sobre las perspectivas de la publicidad online. La matriz de Snapchat se desploma ahora en bolsa en torno al 35%. Las pérdidas marcan la segunda venta masiva del sector provocada por Snap en dos meses, ya que sus resultados se convierten en un barómetro para los inversores que intentan descifrar cómo la incertidumbre económica va a afectar al gasto publicitario. Los anunciantes están recortando los presupuestos más de lo esperado, una tendencia que la compañía atribuye a la gran incertidumbre económica. Y Twitter achaca también sus malos resultados a la inestabilidad de los mercados y también a la incertidumbre generada por la adquisición de Elon Musk. Los ingresos de la red de microblogging caen un 1%, hasta 1.180 millones de dólares en el segundo trimestre. El mercado esperaba unos ingresos de 1.320 millones, es decir, un crecimiento del 10,5%, con lo cual la compañía Twitter registra su mayor incumplimiento de expectativas jamás registradas. Asimismo, las acciones de Verizon están liderando pérdidas en el Dow Jones. La operadora de telecomunicaciones presenta unos beneficios por debajo de lo esperado y por si fuera poco recorta sus previsiones para el conjunto del ejercicio. American Express es la otra cara de la moneda en el promedio industrial. Sus acciones lideran las subidas del Dow después de incrementar sus previsiones de ingresos por la fortaleza observada en el gasto. La compañía de tarjetas de crédito gana casi 2.000 millones de dólares en el segundo trimestre, aunque bien es cierto que esta cantidad es inferior a la del mismo periodo del año anterior. Los ingresos, sin embargo, alcanzan los 13.400 millones, casi 1.000 millones más que hace un año. Con todo, los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York van camino de saldar la semana con avances después de un rally de tres días impulsado sobre todo por las megacap, las empresas de gran capitalización. Tras la agresiva subida de tipos de ayer del BCE, ahora la pelota está en el tejado de la Reserva Federal, que se reúne la próxima semana.
10% rallies within bear markets are actually quite normal. In fact, the strongest rallies that happen in.
Escuchamos al gurú de Wall Street, a Hans Goethe, fundador y CEO de la firma de investigación de mercados HG Research. Sostiene que todavía no hemos visto el final del mercado bajista y que los rallies de un 10% en mercados bajistas son bastante comunes. De hecho, las mayores subidas se dan durante los mercados bajistas. Goethe cree que la próxima semana la Fed no tendrá opción y volverá a subir los tipos en otros 50 o 75 puntos básicos, aunque cree que la inflación se va a moderar a finales de año a medida que se ralentiza la economía.
Más movimientos de valores dentro del Dow Jones Industriales, ese protagonismo para American Express, recepción que hace el mercado positiva de sus cuentas, subiendo un 4%, ganancias sobre todo luego en el lado del consumo, más del punto arriba, Home Depot, Procter & Gamble y Walgreens Boots, cadena de farmacias. En el lado negativo, Verizon, perdiendo casi un 6%, Intel, Goldman Sachs, con descuento para este último del 0,85 en los 323,75 centavos. Todo con otros mercados en los que tenemos en Forex, el mercado de divisas, la relación euro-dólar a favor de la moneda única, apreciándose está un 0,15%, 1,0245 en bonos, deuda, referencia a 10 años americana, cayendo en rendimiento, subiendo en precio, 2,76%, precios del petróleo a estas horas del viernes con pérdidas para el de referencia en Estados Unidos, West Texas, abaratándose el barril algo más de medio punto en los 95,86 centavos.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja en más de 750 CFDs de las principales acciones USA, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading.
El balance, todo apunta, de la semana va a ser positivo tanto en Estados Unidos como en Europa. Vamos a analizar el comportamiento de los activos de riesgo a lo largo de los últimos días. Perspectivas también para el corto medio plazo con Antonio Castelo y Broker. Antonio, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Positivo el saldo desde el lunes, pero ¿hasta qué punto hay que tener cuidado con estos rebotes, sobre todo en esos grandes valores tecnológicos, crecimiento americano? ¿Hay algún pero, no? ¿Se puede poner poco volumen, poca acumulación previa? ¿Señales para algo que nos puedan decir que lo peor ha pasado o no?
Bueno, la verdad es que si miramos lo que es el balance de la semana, vemos que el balance es claramente positivo en cuanto a precios, me refiero, para los principales índices europeos, también para los índices americanos. Parece que está todo razonablemente bien y no. Yo creo que no se ha modificado nada de la peligrosa situación de fondo en general que tenían los mercados. Simplemente han decidido tomarse un respiro, quizás para comprobar cómo viene la temporada de resultados, quizás para ver si hay algún efecto en la inflación de las medidas restrictivas de política monetaria que están emprendiendo los bancos centrales. Ahora ya también el Banco Central Europeo le incorporamos. Bueno, quizás lo que tú decías también, quizás esta impresión, ¿no?, es que ha bajado bastante el volumen de negocio y los mercados se han quedado un poco a la espera, sin rumbo fijo y pendientes de nuevas referencias. Yo, como te digo, personalmente creo que no ha cambiado nada mejor y que todavía vamos a estar lejos de los mínimos. Los PMIs que han salido hoy tanto
en
Europa como en Estados Unidos, sí, claro, o sea, ya no es que estemos bajando, ya es que lo que vemos es una confirmación de una situación de contracción.
Claro,
y bueno, la verdad es que es bastante sorprendente ver que los índices, incluso ya en la sesión de hoy, pues están bastante estables, ¿no?
La actividad económica frenándose, tercer trimestre en Europa bastante nublado. Lo decía ayer Christine Lagarde en la rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Gobierno, y a la vista únicamente de esos comentarios se diría que bajaron tipos en lugar de subirlos, pero no. ¿Qué te pareció?
Pues sí, me pareció exactamente eso, ¿no? O sea, fíjate que esta semana habló el martes con tu compañera Alma, yo por un día que se han empezado a ver rumores, nos decía 0,50, yo decía, pues es lo lógico que fuera 0,50, pero yo no me creo que esta gente, que es bastante previsible después de haber dicho 0,25, se tiren a la piscina, y más con la situación que tenemos en Europa. Se han tirado a la piscina, oye, pues no lo sé, yo no sé si estaba todo esto ya muy descontado o qué, pero realmente no se ha notado mucho, ¿no? Parece, como tú bien decías, como si en vez de subirlo los hubieran bajado, ¿no? Y bueno, o sea, ya no solamente por el tema económico, ¿no? Fíjate en Italia la incertidumbre política que hay tras la dimisión de Draghi, con unas elecciones para septiembre. Tampoco es que se dijera muchas cosas ayer de las medidas del mecanismo antifragmentación, ¿no?, de los CPIs estos que se han inventado, ¿no? O sea, realmente a mí ayer me pilló también fuera de la oficina, había leído un poco así por encima y me pareció que no había ninguna cosa muy concreta. Quizás lo único, si vamos a poner en marcha estos mecanismos, siempre y cuando los países cumplan con una serie, pues no ha pasado nada. Italia está como está, nosotros estamos como estamos, y ahí tienes, ¿no? Pues bajando, como tú decías hace un momento, las tires del bono italiano y del bono español a 10 años, ¿no? Pues está muy bien. O sea, yo ya te digo que quizás lo único que entiendo es que el mercado se está tomando un pequeño respiro, que haya gente de vacaciones, que no hay mucho volumen y ahí estamos.
Llamó la atención, más allá del titular, ¿no?, de ese medio punto, 50 puntos básicos en la subida de tipos de interés por parte del BCE, también, como decías al principio, desde la filtración del martes con Reuters, ahí ya se cargó el forward guidance. No sé hasta qué punto eso puede ir quitando credibilidad, que es un activo importante que deben atesorar los bancos centrales. Ahora el camino, y por lo que realmente parece que se aboga, es por ganar mayor flexibilidad, ¿no?, a la hora de actuar, pero con el objetivo marcado de aumentar progresivamente tipos en un entorno ampliamente neutral. Protagonismo también para todo ese mecanismo antifragmentación, detalles los que presentaban en Frankfurt que no convencieron del todo al mercado. Veremos hasta qué punto ese ya bautizado como TPI va a ser suficiente. Hace una década Italia vivía una situación similar a la de muchas economías emergentes, ¿no? En lo peor de las mismas, que establecían un tipo de cambio fijo con respecto a una divisa fuerte mientras veían cómo aumentan sus déficits por cuenta corriente. Ahí la situación en Italia ha despertado el temor a que la historia vuelva a repetirse con una crisis del euro que expuso en su momento en 2008 de forma descarnada las carencias que presentaba la moneda única. Y ese problema sigue sin resolverse. No sé qué potencial puedes ver a una nueva crisis de deuda soberana, Antonio.
Pues es que así lo veo yo, Javier, tal y como lo has descrito. O sea, estos TPIs de los que hablábamos antes realmente no terminan muy bien de explicar cómo van a funcionar, o por lo menos, no sé, yo de las fuentes en las que he leído y he consultado, porque en un primer momento, como te digo, pensé, bueno, has leído esto muy deprisa, muy en diagonal, y no te has enterado de lo que están diciendo, pero esta mañana, más despacio y, bueno, pues leyendo algunos informes y demás, coincidía bastante con que no sabíamos muy bien qué lo que significaba. Y fíjate que estamos en un momento en el que hablamos de Italia, con una deuda pública sobre PIB, creo recordar, del 150%.
Sí, ¿no? y que supone pues el 25% del total de la deuda de la zona del euro.
Claro, claro, y nosotros un 120%, que tampoco está mal, y en Italia, donde podía actuar bastante de cortafuegos, señor Draghi, bueno, pues un tipo realmente pues con mucho prestigio a nivel profesional, bueno, en el Banco Central Europeo lo hizo razonablemente, lo hizo bastante bien, y una situación muy complicada, y lo hizo bastante bien. En Italia, los primeros meses en los que él cogió el gobierno, la verdad es que parecía que el país se recuperaba, parecía que bueno, pues que tenía. Y bueno, pues al final una pelea de políticos, un protagonismo de políticos versus protagonismo de ciudadanos. Aquí nosotros en Ibroker, tengo varios compañeros italianos, tenemos también un broker en Italia, y ayer hablando con ellos de esto, pues precisamente me decían que es curioso, ¿no? Que el pueblo italiano, que estaba bastante a favor de Draghi, pero sin embargo han sido los políticos, y aquí da igual que de derechas que de izquierdas, han sido los políticos los que se lo han cargado, ¿no? Entonces, ante una situación así, pues bueno, con el populismo que tienen allí además a la vuelta de la esquina, tanto por la izquierda como por la derecha, bueno, no sé exactamente cómo van a lidiar con esto. Y claro, tú decías, estamos hablando de un volumen de deuda muy importante, para un país muy importante, ¿no? Y bueno, pues a mí parece que no, como si no hubiera ocurrido nada. Y yo, no sé, o sea, yo tampoco me da la sensación que en el mercado estuviera esto ya descontado, precisamente, ¿no? Pero es muy sorprendente.
Resultados, confiamos en ellos un poquito para que nos traigan optimismo de números conocidos hasta el momento, con fotos desde el punto de vista sectorial pues bien distinto, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, con las redes sociales, Twitter que hemos tenido hoy, Snap anoche, Netflix pegando el patinazo ahí en cuanto a suscriptores. Por aquí en España, Bank Inter, que daba el pistoletazo de salida ayer con sus números. Bancos, son ellos, ¿no? En concreto los minoristas, los que pueden aprovechar más esas subidas de tipos de interés. Ahí se ve, por ejemplo, esos tres que siguen y lo hicieron ayer con las mayores subidas, tipo CaixaBank, Bank Inter o Sabadell. Cuentas corporativas, ¿les damos un voto de confianza o no?
Pues fíjate, Javier, que también hemos hablado de esto recientemente. A ver, o sea, yo creo que los resultados, en términos generales, yo no los calificaría como de especialmente buenos. Sí que es verdad que algunas entidades mejoran las previsiones, pero vamos, mejoran las previsiones bajando bastante, ¿no? Respecto de la referencia del segundo trimestre del año pasado y del primer semestre del año pasado, ¿no? Aquí hablo en Estados Unidos en general, ¿no? Pero bueno, tampoco, sí, hemos visto alguna bajada puntual, por lo que comentabas anoche de Snap, no sé, Twitter, qué está haciendo ahora mismo, no lo tengo delante la pantalla, ¿no? Pero bueno, aquí en España, fíjate que ayer tuvimos unos resultados magníficos, extraordinarios de Bankinter, que tiró de alguna manera de los bancos, sobre todo de la banca doméstica. Mm. Bueno, si quieres, nos paramos un poquito con Bankinter, porque yo creo que cabe la pena. Revisar e incidir en un banco que lo está haciendo muy bien, que tiene un equipo gestor magnífico, que no me canso de decirlo, ¿verdad? Pero fíjate, Bankinter está bajando ahora mismo de un
4,8%,
¿no?
Sí.
Sí, no sé, entonces, es un poco sorprendente. Estamos también metidos en todo este lío de este impuesto extraordinario, y pues parece que había una reunión. Y lo que he visto de los resultados de la reunión, pues otra vez lo mismo, ¿no? Que la semana que viene, ¿no? Patada a seguir.
Y la negociación viene en el Congreso, el Poder Legislativo, ¿no? Va a ser el que va a tramitar el impuesto especial a la banca la próxima semana. Aquí ya poco hueco parece para la negociación.
Claro, pero bancos. Es que además, Javier, fíjate tú, o sea, la sensación que a mí me da es que un poco como lo que hablamos antes del Banco Central Europeo, ¿no? Sí, hay un mecanismo que se llama TPI, que bueno, ya veremos a ver cómo lo organizamos, cómo hacemos. Pues aquí igual, o sea, sale el señor Sánchez diciendo, bueno, aquí va a haber un impuesto extraordinario, pero todavía seguimos sin saber, han pasado ya unos pocos de días, y seguimos sin saber cómo va a ser ese impuesto extraordinario, qué es lo que va a grabar, cómo sí, se va a articular.
Sí, saben lo que aspiran a recaudar, los 3.000 millones, claro, decía Calviño, en 2 años. Pero ala, de cómo hacerlo.
Claro, o sea, esto es importante. O sea, es importante para los bancos, es importante para los inversores, es importante para los ciudadanos, ¿no? O sea, a mí no es esta mañana. Pero los ciudadanos esto no lo van a pagar. Bueno, pues será la primera vez en la historia a un sector se le metan algún tipo de impuesto que no lo termine repercutiendo al cliente, ¿no? Luego sale pues el señor Echenique diciendo algo así, tan divertido, como que a la cárcel todos, como lo trasladen, ¿no? ¿Usted qué se cree, que está en Venezuela, joven? Algunos comentarios que hizo esta mañana, donde criticaban a Dolores Dancausa ayer por no defenderse de esto, decir, oiga, mire, nosotros vamos a pelear esto judicialmente, si entendemos que podemos hacerlo y hasta donde podamos, ¿no? Pues les ha parecido muy mal. Es que los bancos han estado con tipos de interés cero y en algunas áreas negativos durante 10 años y no han podido hacer su negocio, y que los tipos de interés ahora suban a nivel de Banco Central Europeo medio punto, que tampoco es muchísimo, al final es dejar tipos de referencia a cero en algunos casos y dejarle respirar un poco, que el Euribor está, bueno, pues sí ha subido, la verdad que ha subido, pero es que hemos estado con el Euribor en negativo mucho tiempo, ¿no? Y esto no es un resultado extraordinario, esto es simplemente saber cómo funciona un banco. O sea, que un banco se dedica a tomar dinero prestado por el cual tiene que pagar, y la subida de tipos le implica que va a tener que pagar por eso, y a prestar dinero y cobrar por ello. Son cosas que realmente muchas veces digo, bueno, menos mal que es viernes, que nos vamos un par de semanitas de vacaciones y que vamos a intentar desconectar un poco de todo esto, porque realmente te vas no entendiendo mucho de lo que está pasando.
Pues esa incertidumbre, ¿no? Política, la prima que están pagando los bancos españoles, esas caídas en los del IBEX, 5% Bankinter, 4,3% Sabadell, 3,28% Caixa, los dos grandes, menos 0,8% Santander, y protagonista luego lo vemos con Citi Banamex, BBVA menos 1,33%. Desde luego que lo que están penando Bankinter, Sabadell, Caixa, muy lejos de las caídas que se ven en otros bancos europeos, que no llegan al 1% en ING o en BNP Paribas. Antonio Castelo, 4:30 de la tarde, 3:30 en Canarias. Que vaya bien el fin de semana. ¿Qué vacaciones? ¿Disfrutas ya o no?
Bueno, vacaciones sí, tengo 2 semanas de vacaciones, pero bueno, me parece que el martes creo que voy a estar allí con vosotros. Venga. Porque tengo algún compromiso con alguna compañera tuya que vamos a intentar estar por ahí en la emisora, o sea que nos saludaremos en directo seguro.
Por aquí nos vemos, Antonio, un abrazo.
Muy bien, un hasta abrazo, luego. Javier. Chao. Hasta luego, adiós.
Cierre de mercados, actualidad, análisis, información.
Flovers es una plataforma de crowdfunding para invertir en fotovoltaica desde solo 1.000 euros. El proyecto Violeta es una oportunidad de inversión en la que darás un préstamo a un proyecto fotovoltaico situado en Aragón. Obtendrás una rentabilidad superior al 5%. Entra en flovers.com e invierte en este proyecto para mejorar el medio ambiente. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal. Si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión, llámenos al 900-83-3020 o entre en duraniduranabogados.com. Le ayudaremos. Quinta carrera popular de Rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
Cierre de mercados con Javier García Viviani.
A los europeos les queda pues una hora para cerrar esta sesión de viernes con ese IBEX en positivo pese a las caídas duras en los bancos. 0,48% de subida en IBEX, 8.051 puntos. Ganando DAX alemán un 0,23%, 13.277. Italia, que se recupera algo sus activos, a más 0,30%, 21.260 puntos. A mercados de deuda en el viejo continente, tenemos el bono de referencia en Alemania, el Bund cayendo, lo están haciendo todos en intereses, en rendimientos, subiendo por tanto en precio. Bund 1,04, italiano en el 3,30, español en el 2,25. Con ese movimiento de ahora se ha dado la vuelta. Euro perdiendo un 0,03%, 1,02,27. Todo el día después de esa decisión, la acabamos de comentar, se sigue leyendo entre líneas lo que nos comentaba ayer el Banco Central Europeo, ese mecanismo antifragmentación, el forward guidance, que pasa a mejor vida, y ese endurecimiento monetario, lo que van a poder ganar ahí los bancos, pese a la prima política que siguen pagando los españoles con ese impuesto. Ya ha habido reunión con Nadia Calviño, vicepresidenta económica de las patronales, entidades financieras y el gobernador del Banco de España. Enseguida lo vemos, pero ahí están esas caídas en Bankinter del 5%, Sabadell perdiendo un 4%, Caixa dejándose un 3,11%.
Y WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Bien nos sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. 7 nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Hay 12 valores del IBEX perdiendo y a la cabeza de esas caídas los bancos. 4,87, Bankinter un 5,12, Sabadell dejándose un 4,29, 63 céntimos, abajo CaixaBank un 3,24, Fluidra 2,5, Farmamar, Telefónica y BBVA con pérdidas que superan el punto porcentual. Inditex también la tenemos en rojo, en los 24,66, menos 0,36%. Uno de los mejores valores en los últimos días. Le hemos visto incluso por encima de los 25 euros. En el lado de las subidas, brillando, Merlin Properties, 4% para ella, lo mismo que Solaria, 3,7% Colonial, Celnex, 3,7%, 42,38%, y más de 2% en Red Eléctrica, IAG, y en Robi Utilities, recuperando golpes recientes, Iberdrola 9,97 más 1,8%. Naturgy viendo cómo sus acciones escalan un 1,8 hasta los 28,14 euros. Noticias en el frente corporativo hemos tenido aquí en España. Seguimos conociendo resultados empresariales. Ha sido el turno, por ejemplo, en el mercado continuo de datos que siguen presentando las compañías y previsiones para mantener o no las previsiones para este ejercicio 2022. Hoy conocíamos los números de Tubos Reunidos y en cuanto a más actualidad política, se ha conocido a lo largo de las últimas horas esa Santander, que ha sido descartado el proceso para hacerse con Banamex en México, Mafre, que va a abonar una paga de 350 euros a sus empleados para mitigar la situación económica, o Ferrovial también en los titulares, porque su filial en Estados Unidos se ha adjudicado la ampliación de 4 carreteras en el estado de Texas. Línea Directa, la aseguradora, después de presentar ayer resultados Bankinter, hoy ha sido su filial aseguradora con un beneficio que cae un 16% en el primer semestre hasta 48,9 millones. Iberdrola ha suscrito, por cierto, un préstamo de 550 millones con el Banco Europeo de Inversiones. Y OptEnergy, esa empresa, ese nombre propio, con su debut en el mercado continuo, se ha estrenado con moderadas subidas en las que sigue el mismo. Luego lo vemos en el cierre.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
CaixaBank patrocina este espacio.
Bancos de los que vamos a seguir hablando en Expansión y Ciclo. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La ministra de Economía ha mantenido esa reunión con las patronales bancarias para comentar el gravamen específico que les va a aplicar el gobierno. Todavía no se conocen los detalles de esa nueva figura fiscal, van a tener que ser explicados por el Ministerio de Hacienda.
Y será la semana que viene, según ha detallado hoy Calviño. La ministra de Economía ha explicado que el sector financiero se ha mostrado reacio a esta nueva fiscalidad, pero asegura que el Ejecutivo entiende que esta medida es correcta y el sector bancario puede y debe contribuir a responder al impacto de la guerra.
Ha habido una comprensión de la necesidad en este momento de proteger los ingresos fiscales, los ingresos públicos, porque creo que todos somos conscientes de que España tiene que seguir esa senda de reducción del déficit y de la ratio de deuda pública sobre el PIB. Tenemos que seguir con una política fiscal responsable y en este sentido yo creo que hay una comprensión y una buena comprensión de la necesidad en este momento de continuar con una política fiscal responsable, que es lo que está haciendo este gobierno.
Además, Calviño ha explicado que pondrá a vigilar al Ministerio de Hacienda para que ese tributo no se repercuta en los clientes.
También ha pedido Calviño no criminalizar a las entidades financieras.
No criminalizar y arrimar el hombro, ha dicho. Estas han sido las peticiones de Calviño, las que ha mandado un doble mensaje a dos partes enfrentadas. Arrimar el hombro, un eufemismo que ha enviado a los bancos para que aceptasen el nuevo impuesto. Y por el otro lado, la no criminalización de la que habla la ministra se la pide a sus socios de gobierno, a Unidas Podemos, por la propuesta de imponer penas de hasta 10 años a las empresas que repercutan el nuevo impuesto extraordinario a los ciudadanos. Esta ha sido la respuesta de Pablo Echenique a las críticas de ayer de la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.
Que es algo pensando, pensamos que es algo que se debería hacer y pensamos que es algo que cerraría definitivamente este debate. Si se repercute artificialmente en los precios finales una subida impositiva, pues los directivos que hayan hecho eso tendrán que ir a prisión.
El ministro de Seguridad Social también ha participado en este debate y como el conjunto del gobierno defiende un gravamen específico sobre la banca que, según José Luis Escrivá, está infragravada.
Es que es conocido que el sistema financiero está infragravado fiscalmente frente al resto de las actividades económicas. Y por lo tanto, tiene todo el sentido, pues que, y seguro que estoy convencido que además ellos van a estar de acuerdo en apoyar, en ayudar y en allegar ingresos para que el despliegue de ese escudo de protección de los que se están viendo más afectados se pueda desplegar adecuadamente por parte del gobierno.
Mientras continúa el debate sobre el gas, España va a proponer a Bruselas exportar el máximo de gas posible para evitar esa propuesta que venía esta semana de racionamiento.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habla de medida de solidaridad después de que Bruselas haya propuesto la aplicación de un recorte lineal de hasta el 15% en el consumo de gas natural en los países miembros entre agosto y la próxima primavera. Ribera propondrá el próximo martes, ante los ministros comunitarios de energía, actuar sobre la oferta en vez de sobre la demanda de gas, aumentando al máximo los envíos hacia Europa. El ministerio pide que se pongan en valor sus infraestructuras y se tengan en cuenta las exportaciones de gas al resto de la Unión Europea con relación a los últimos 5 años.
Impulsando los dos gasoductos transpirenaicos que siempre han sido infrautilizados, no solamente a pleno rendimiento en este momento, sino incluso fortaleciendo la capacidad de transferir, de utilizarlo para un mayor volumen de gas en los próximos meses.
Hoy también escuchábamos en la televisión pública al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apostando por más subidas de tipos de interés.
En una entrevista con Televisión Española, de Cos explica la importancia del pacto de rentas para frenar la espiral inflacionista y argumenta que la economía española, pero también la de la eurozona, dependen en gran medida del precio de la energía, cuya importación resulta indispensable y que está provocando un empobrecimiento general y una gran incertidumbre.
Recordaréis que hemos estado, en todo caso, siempre señalando que estamos ante un momento de gran incertidumbre y que el Banco Central Europeo tiene que actuar sobre la base de los datos que va recibiendo, ¿no? La realidad es que los datos que hemos recibido desde esa reunión de junio, en particular en términos de la evolución de la dinámica de la inflación, que es el mandato fundamental que tiene el Banco Central Europeo, pues han sido peores, es decir, más elevados.
El gobernador del Banco de España, como decíamos, pide un pacto de rentas para frenar la inflación, que según el órgano monetario debería situarse en el medio plazo en el 2%.
Ese va a ser el principal determinante, cómo esas condiciones de la inflación en el corto plazo, cómo esa evolución macroeconómica que vamos a ir observando, los riesgos que vamos identificando en cada momento, cómo determinan nuestras perspectivas de evolución de la inflación en el medio plazo, que es al final el objetivo del Banco Central Europeo, mantener una inflación en el medio plazo, subrayo, en el 2%.
Sobre esa evolución de los precios también hemos escuchado a la ministra de Economía, Pedro.
Efectivamente, ha expresado que la previsión con la que trabaja el gobierno es una inflación alta, al menos hasta otoño, y por ello defiende las medidas que están llevando a cabo en el Ejecutivo.
Sin duda, hay una ralentización. Todos los organismos están revisando a la baja el crecimiento y al alza la inflación. Desde el Gobierno, ¿qué hemos estado haciendo? Pues como hicimos con la pandemia, prepararnos, anticiparnos. Por eso hemos tomado medidas. El presidente del Gobierno ha anunciado otras medidas para el otoño, precisamente anticipando y preparándonos a una situación que puede ser más difícil en el otoño y que en el caso de España se concreta en esa inflación, ¿no? Por eso aliviar a las familias, transporte público gratis, medidas que sean eficaces.
Y un dato del pasado que puede cambiar en el futuro con esa decisión del BCE. La firma de hipotecas sobre viviendas alcanzó en mayo su mayor cifra en 11 años tras subir un 25% casi.
44.165 préstamos, la mayor cifra en un mes desde mayo, desde febrero, desde 2011.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
CaixaBank ha sido elegido por Euromoney mejor banco en España y BPI del grupo CaixaBank mejor banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca, cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank.
El mercado laboral cambia constantemente y a una velocidad de vértigo. Por eso, imaginar los trabajos que existirán, por ejemplo, en el año 2050 nos puede llevar a oficios que ni siquiera existen hoy en día, pensando en las necesidades que surgen. Según un informe del Foro Económico Mundial, predice que las máquinas harán más del 50% de toda la mano de obra a nivel mundial para 2025. La tecnología juega un rol cada vez más importante en nuestras vidas. El Internet de las cosas ha llegado para hacerlas más sencillas. Sin importar dónde te encuentres, puedes estar conectado con los objetos o personas a través de la red. Mónica Pérez es directora de comunicación de InfoJobs.
La crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 ha acelerado la transformación digital de las empresas y con ello también ha alterado la demanda de perfiles profesionales. Es difícil prever cómo será el mercado laboral en un futuro, cuando la realidad cambia a un ritmo tan frenético. Sin embargo, hay una serie de tendencias que se están acelerando. El mercado laboral evoluciona hacia un entorno digital, mucho más dinámico y eficiente, y a una nueva convivencia entre el mundo físico y virtual. Aquí serán clave aspectos como la ciberseguridad, el data science, el desarrollo de software y de apps. En este sentido, según datos registrados en InfoJobs, el sector vinculado con la informática y las telecomunicaciones fue la cuarta categoría que más vacantes de empleo generó durante el mes de agosto, llegando a ofrecer casi 10.000 vacantes en nuestro país.
Por eso, entre las profesiones que veremos en el corto plazo estarán oficios como el de dotar de inteligencia a los objetos, algo que ya estamos viendo a día de hoy para los que se reclaman profesionales tecnológicos capaces de instalar sensores inteligentes conectados a Internet para conseguir todo tipo de información. Otro de los empleos que ahora se encuentra en plena expansión es el experto en Big Data o los desarrolladores de realidad aumentada, en la que diseñadores, creadores e ingenieros se ven involucrados en esta tecnología capaz de transportarnos a escenarios ficticios generados de manera digital. Su aplicación puede ser tan amplia que puede ir desde sanidad y educación pasando por el marketing y la automoción, uno de los empleos más demandados en el futuro. Javier Sanz, CEO de Bolsazón.
Los empleos del futuro estarán muy vinculados a la digitalización, a la inteligencia artificial y sobre todo a la robótica. En este sentido, aparecen un amplio abanico de nuevos empleos que requerirán sobre todo una alta cualificación y además, por supuesto, serán los más remunerados. Por ejemplo, en el ámbito de la informática, todos los programadores deberán reciclarse y aparecerán nuevas profesiones relacionadas con el blockchain, con el objetivo de agilizar el intercambio de información y de activos que tienen valor entre los diferentes agentes que participan en un determinado proceso. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de las famosas criptomonedas y posiblemente veamos que los nuevos banqueros, entre comillas, estén especializados en Bitcoin y en otras criptos. La impresión 3D también creo, a mi juicio, que seguirá evolucionando y posiblemente aparezcan nuevas profesiones basadas en el diseño a través de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, especialistas de moda, los nuevos vestidos, los nuevos diseñadores, pues requerirán esta tecnología.
Y otra de las claves será que las inteligencias artificiales se vuelven cada vez más similares a las humanas, por lo que también podría ser necesaria, en algunos casos, la intervención de psicología para mantener el bienestar emocional y psicológico de las tecnologías. Otra de estas profesiones será la de piloto espacial comercial, ya que los vuelos al espacio serán cada vez más normales, viables e incluso más económicos, por lo que no solo se requerirán imponentes naves, sino también pilotos que hagan posible esos viajes. Javier Rodríguez, presidente de ISDI, advierte de que estamos ante un reto mayúsculo.
Es un retazo. Nos obliga a estar constantemente despiertos y a tener una, digamos, una actitud, porque la palabra es actitud de aprendizaje constante, porque tienes que estar sintiéndote como un niño, aunque yo tengo 51 años, pero estoy obligado a sentirme como un niño, a seguir siendo creativo. Este es un entorno en el que, si vemos los datos o las proyecciones, ¿no?, que siempre, yo las miro siempre un poquito de perfil, ¿no?, pero se dicen, oye, en el 2030 el 85% de los trabajos que habrá no existen hoy. Y luego vienen los agoreros que dicen, y además estas nuevas tecnologías se van a cargar el 75 millones de empleos, que a mí no me gusta, a mí me gusta más decir 75 millones de tareas asociadas a empleos. Pero luego están los optimistas como yo, que ven datos que dicen, pero se van a generar 133 millones de empleos nuevos. Con lo cual, la generación de empleo neta, como ha ocurrido en toda la historia de revoluciones industriales, y ahora esta es una industrial, que se llama digital, yo soy muy positivo.
Al igual que ocurrirá con los drones, que servirán para la entrega de paquetes y transportación de objetos, además de sistemas de vigilancia. Para ello, serán necesarios directores de drones capaces de controlar y administrar estos aparatos a gran escala. En la lista también encontramos al técnico en impresión 3D. Las impresoras 3D vienen pisando fuerte y es que pueden conseguir logros realmente impresionantes. En hospitales, en colegios, incluso en restaurantes, donde las veremos en un futuro ser realmente las protagonistas. Incluso podrían servir para crear órganos a partir de células madre que podrían salvar vidas. A más largo plazo, según InfoJobs, necesitaremos expertos capaces de controlar el dinero para explicar a los clientes a usar bien su dinero, una especie de gestor, pero capaz de entender y asesorar sobre las monedas virtuales.
También auguramos un nuevo escenario en cuanto a la demanda de profesionales sanitarios, más allá de la urgencia de la pandemia, sobre todo en aquello que concierne al cuidado de nuestros mayores y la prevención. Sin embargo, seguirán siendo altamente demandados otros perfiles tradicionales, como pues, comerciales, atención al cliente, distribución y logística, pero auguramos que se requerirán también competencias digitales y técnicas, así como el dominio de nuevas herramientas y tecnología asociados a este nuevo escenario. Todo ello sin olvidar otras habilidades imprescindibles como son los idiomas, competencias analíticas, muy importante, y la orientación a resultados y buenas dotes de comunicación.
Otro de los aspectos que nos cambiarán serán las ciudades inteligentes, capaces de recopilar datos de los ciudadanos como el tráfico o del tiempo, entre otros muchos asuntos. Para esto hará falta gente cualificada, capaz de analizar esa información y asegurar la seguridad de la misma, algo indispensable ya en este momento, evitando ser hackeados, que sin duda el de hacker será otro de esos oficios que veremos crecer cada vez más con el auge de la tecnología. Por eso serán necesarios los detectives, pero de datos, que ayuden a estudiar e interpretar todo lo que circula por la red, incluso para ayudar a las empresas a encontrar los perfiles adecuados para el puesto de trabajo, viendo nuestros perfiles en la red.
También los médicos deberán especializarse, por ejemplo, para construcción de prótesis a través de esta tecnología y requerirá una nueva cualificación. En el ámbito de la salud, además, habrá cambios importantísimos. Nos encontraremos, por ejemplo, telecirujanos, telemédicos. Y de hecho, pues ya hay empresas estadounidenses muy punteras como Teladoc, Onem, Livongo, que están en pleno crecimiento y que atienden a los pacientes en remoto. Por supuesto, la inteligencia artificial, que ya está presente, pero no muy tarde veremos cómo es habitual, pues, que los coches o los trenes circulen solos, ¿no? La conducción autónoma, que es el futuro, pues también deparará nuevas profesiones, ¿no? Como por ejemplo los controladores de carreteras, igual que sucede en este momento con los controladores aéreos, por ejemplo. Y en el sector de la robótica también hay muchísimo futuro. Los especialistas de programación e interacción con robots serán súper cotizados. Por último, yo destacaría en el ámbito de los datos, ¿no? Que es un bien preciado. De momento compartimos en Internet, sin demasiado control, todo en redes sociales y demás. Pero en el futuro seguro que tiene un valor muy elevado. Profesiones relacionadas con el análisis de datos, detectives de datos, incluso protectores de datos, serán profesiones muy punteras. En definitiva, la nueva reindustrialización abrirá un abanico de posibilidades en el ámbito de la informática, robótica, Internet de las cosas y telemedicina.
Y para arreglar todos los problemas que puedan surgir con todo este boom tecnológico, habrá quien se tenga que dedicar a crear plataformas de autoservicio de soluciones tecnológicas donde el usuario seleccione todo aquello que necesite. Pero no todo es tan bonito como parece, ya que hay estudios que creen que en el año 2050, gracias a los grandes avances en neurociencia y tecnología, será posible cargar una mente humana en un ordenador. Así, los chips informáticos especializados proporcionarán beneficios como la telepatía, una mejor memoria y tratamientos efectivos para la parálisis, por ejemplo. Esta es la parte positiva, pero seguro que también hay inconvenientes en este aspecto. Para darse cuenta de la velocidad con la que cambia el mercado laboral, solo debemos pensar en qué poder ejecutar nuestro trabajo sin una conexión a Internet óptima, que es prácticamente impensable. Pero hace tan solo unos años ni siquiera tenían ordenadores para trabajar. Por lo tanto, habrá que estar preparados para lo que nos depare el futuro, que podría estar a la vuelta de la esquina.
En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91-781-6880 o visita nuestra web metagestion.com.
Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante Lago del Espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. Monasteriopiedra.com.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Quinta carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocina Recoil, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Valla Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda, Rasueros corre contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta. ¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
Son las 5 de la tarde.